Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios.
Para promover el diálogo entre la gente sobre lo que acontece en nuestras comunidades.
Onda Local, bajo la conducción de Patricia Orozco.
Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana.
Participe, llámenos, opine, haga uso del poder de la palabra.
Onda Local.
Inventme munisna Freddy Bani Walma onda local dile ve krakarnikawa dilvi wina lakula mekisa. Te invito a escuchar todos los viernes onda local el poder de la palabra. Saludos desde Pilvi para todo el país.
Hello Nicaragua, listen every Friday to Onda Local Program. Greetings from Bluefields, Nicaragua. Te invito a escuchar todos los viernes Onda Local, el poder de la palabra. Saludos desde Bluefields, Nicaragua para todo el país.
Punto de partida.
Buenos días, amigas y amigos de Onda Local. Efectivamente, estamos en el punto de partida de Onda Local en esta edición de hoy viernes, como todos los viernes a partir de las 8 de la mañana por Radio Universidad 102.3 FM, Radio La Costeñísima en Bluefields, Radio Camoapa en Camoapa, Radio Voz en Matagalpa y Radio Juvenil en Puerto Cabezas. Siempre Onda Local con ustedes los viernes de 8 a 10 de la mañana. Y el día de hoy, antes de entrar a nuestros temas centrales, quiero compartirles que el colectivo Transparencia Nicaragua y Onda Local presentaron el día de ayer el estudio Acceso a la Información Pública y su creciente deterioro en Nicaragua desde abril de 2018. Ustedes saben que Nicaragua siempre ha tenido problemas con el acceso a la información pública, puesto que esta es manejada desde las instituciones públicas como si fuese información confidencial, como si fuese información reservada al que la ciudadanía no tiene derecho. Y a partir del 18 de abril de 2018, los problemas de acceso y disponibilidad de la información ha venido en deterioro completo. Y eso es lo que refleja este estudio titulado Situación actual del derecho humano de acceso a la información pública. Daira Valle, coordinadora de la iniciativa Transparencia Nicaragua e investigadora de este estudio, explicó que existe un deterioro sustancial de el ejercicio del derecho humano de acceso a la información pública en los últimos años en Nicaragua, mismo que se acrecentó, a como ya les comentaba, a partir de abril de 2018. Valle revisó el marco normativo nacional e internacional relacionado con el derecho de acceso a la información pública, a políticas públicas. En el tema, la consulta a experto revisó 64 sitios web de instituciones del Estado y sitios, páginas de Facebook de 153 municipios, además de realizar ejercicios de solicitudes de información a ciertas instancias, y logró presentar una síntesis del estado de este derecho y obtuvo prácticamente los siguientes resultados. De las 64 instituciones revisadas, solamente 3 que equivale al 5%, cumplen con la mitad de los requerimientos de información estipulados en el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública. De las 64, 21, equivalentes al 33%, publican un tercio de la información requerida. 10 de las 64 instituciones no publican ningún tipo de información que es de obligatorio cumplimiento de acuerdo al marco jurídico nicaragüense. Agregó que las instituciones que publican cierta información lo hacen en relación a servicios que prestan, como las normas jurídicas, la estructura orgánica, las convocatorias a licencia, a licitaciones o compras, programas que ofrecen, trámites y algunos requisitos. Valle destacó, además, que esta información se encuentra en los espacios en línea, la mayoría se encuentra desactualizada, incompleta o poco desglosada. ¿Qué es la información que no publican? ¿Cuál es la información que no están publicando las instituciones públicas de nuestro país? Bueno, aquella relacionada con licitaciones, con los resultados de auditorías de la Contraloría General de la República. De hecho, Valle mencionaba que ni siquiera la Contraloría General de la República está publicando los resultados de las auditorías realizadas por este ente, que en teoría es la que debe fiscalizar el uso de los recursos públicos. Tampoco se publica información relativa a los salarios, a la planilla de funcionarias y funcionarios públicos de este país. Bueno, estos son parte de los hallazgos de esta investigación realizada por Onda Local y el colectivo Transparencia Nicaragua en un esfuerzo colaborativo que hemos desarrollado este año, presentándoles tres análisis, tres casos particulares de transparencia y acceso a la información, específicamente en salud, educación y este último estudio que revisó 64 sitios web y 153 municipios de Nicaragua para conocer un poco sobre la situación actual de el acceso a la información. Es parte de los resultados de este estudio, como les comentaba, realizado por el colectivo Transparencia Nicaragua y Onda Local. Vamos a hacer el acostumbrado reporte de Patricia y con esto vamos a entrar al tema de la primera hora de Onda Local, relacionado con la explosión o con el estallido social de las protestas en América Latina.
Buenos días, amigas y amigos de Onda Local. Y seguimos en Onda Local tratando de analizar lo que está pasando en América Latina. La semana anterior hablamos de cómo estos estallidos sociales que se han dado en la región, en diferentes países de la región, tenía que ver con políticas económicas y posiciones de poder. Esta vez hemos entrevistado a Ángel Saldomando, economista e investigador que estuvo muchos años colaborando con el Boletín del Centro de Investigaciones de la Comunicación, haciendo análisis de lo que pasaba y lo que dejaba de pasar en Nicaragua. Ángel actualmente coordina el proyecto Reinventerra, que aborda los temas territorios, actores y recursos naturales. Ángel está en Chile. Su última publicación está relacionada con las lógicas de desarrollo del extractivismo y del cambio climático en 2016. Preguntamos a Ángel cuál era su percepción o su valoración, las razones de fondo de las rebeldías que se han manifestado como parte del estallido social en varios países de la región y que ha aumentado hacia Panamá. Esta fue la respuesta de Ángel.
Hola amigos de Onda Local, un gusto saludarlos desde Chile y gracias por el espacio para esta entrevista. Creo que el tema que nos convoca, las razones de fondo de las rebeliones populares en América Latina, conviene precisar un poco la naturaleza de estas según los países. Tenemos países como Argentina, Chile, Ecuador o Bolivia, que han vivido intensas movilizaciones sociales, en algunos casos y en algunos periodos esto ha implicado cambios de gobierno, y otras situaciones donde existen crisis de régimen como Venezuela o Nicaragua, y por lo tanto hay una diferencia en estos aspectos. Yo creo que esto ocurre después del ciclo democrático más largo que haya vivido la región, y también un ciclo con la mayor, digamos, entre comillas, redistribución social según los países. A nivel regional hubo una reducción de la pobreza y por otra parte hubo excedentes fiscales en casi todos los países que poseen recursos primarios, materias primas, por el alto ciclo de estas materias primas en los mercados internacionales. Hay otros países sin duda que no tenían esa capacidad, pero que se las habían más o menos arreglado, como Costa Rica, por ejemplo. Y aún así Costa Rica también ha vivido un ciclo de movilización social intenso hace muy poco. Estos dos elementos, ciclo democrático y bonanza de recursos y cierta redistribución, yo creo que hizo a las sociedades bastante sensibles a la posibilidad de perder lo obtenido, bastante sensibles a las reivindicaciones sobre derechos y sobre los espacios políticos para obtener estos derechos, ejercerlos o ampliarlos. En este sentido, hay una repolitización de las sociedades latinoamericanas en torno a estas cuestiones bastante evidente. Y por otro lado, en ese marco, cuando hay violencia institucional, esta tiende a verse inmediatamente como una represión ilegítima y por lo tanto como una negación de ese espacio político para ejercer derechos que sean sociales, económicos o netamente políticos. Esa creo que es la razón de que en algunos países hayan habido movimientos sociales de gran fuerza. En el caso de Chile actual, por ejemplo, es sin duda una saturación de un modelo económico que ha sido la expresión más clara en la región de la negación de sus derechos justamente.
También preguntamos a Ángel si esto que pasaba, este estallido social en América Latina, era responsabilidad de los gobiernos o era responsabilidad de la ciudadanía. Si tenía que ver con las políticas económicas, socioeconómicas de la izquierda o de la derecha, y así opina Ángel.
En cuanto al problema de si es responsabilidad de los gobiernos o ciudadanía o de la izquierda y la derecha, creo que estos dos puntos se pueden resumir en uno solo. El modelo económico continuó siendo el mismo en la región, pese a la llegada de gobiernos tildados, digamos, de izquierda o de corte progresista. La diferencia fue que los gobiernos de derecha reparten menos y los gobiernos de izquierda en principio reparten más. Pero no hemos tenido una transición hacia un modelo económico de derechos, con inclusión y con innovaciones institucionales democráticas potentes. Ahora que se acabó el ciclo de los altos precios de materias primas, hay menos recursos. Los que distribuían antes no pueden hacerlo en la magnitud que las expectativas sociales mantenían, y por lo tanto podemos decir de que hay una frustración, un enojo, un desencanto bastante marcado con esta situación. Y aquí hay que decir de que la izquierda y la derecha mantuvieron un modelo económico, solo que la izquierda o los progresistas cambiaron la cantidad y la manera en que se capta la renta y en la redistribución de esos recursos mediante programas sociales más amplios y más, más profundos. Pero no se puede decir de que en Bolivia, que en Ecuador, que en Argentina, que en Brasil durante todo el periodo de Lula, o en Uruguay con el Frente Amplio, o en Chile con los años prolongados de gobiernos de centro-izquierda, el modelo económico se modificó. Claro, hay una diferencia entre redistribuir y no redistribuir, pero si la redistribución no tiene detrás un modelo que, socioeconómico que la haga consistente, depende solo del ciclo político, y si llega otro gobierno en contra de ese tipo de gestión política, lo que va a ocurrir es que esa redistribución se va a disminuir o se va a estancar, o va a haber una regresión en el conjunto, digamos, de las políticas progresistas que se estuvieran ejecutando. Entonces tenemos ahí una situación que va más allá de las ideologías o las identidades políticas, podríamos decirlo. América Latina en general sigue prisionera de un modelo de recursos primarios, con bastantes daños al medio ambiente y sin un pacto social que permita que el ciclo político favorable se ancle en la sociedad mediante instituciones, mediante acuerdos que permitan, por ejemplo, reformas tributarias poderosas que le den sustentabilidad a la redistribución, por citar uno de los temas más álgidos en América Latina. Por lo tanto, hay que decir de que ni la izquierda ni la derecha hicieron innovaciones políticas potentes en materia institucional. Sí fueron, sin duda, más pro necesidades sociales, haciendo mejor redistribución. El problema es que eso se estancó.
Onda Local, el poder de la palabra.
Bueno, es parte de lo que señala Ángel en esta entrevista realizada por Patricia Orozco, quien se encuentra en Bogotá, y Ángel en Chile, conversando sobre, a su criterio, lo que considera las razones de la explosión o del estallido social en América Latina. Hemos conocido y ustedes han podido escuchar, ver, leer lo que ha pasado en nuestra región, las protestas en Chile, las protestas en Ecuador, la situación de Bolivia a raíz de las elecciones, que ustedes saben se denunció fraude electoral para garantizarle a Evo Morales la reelección en su país. Y en Nicaragua no hemos estado ajeno a las protestas sociales en nuestro país, que protestas que iniciaron en 2018, en abril de 2018, y que ha representado una crisis sociopolítica en nuestro país y una grave violación a los derechos humanos. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 328 personas han sido asesinadas en nuestro país a raíz de la represión del régimen Ortega Murillo. Gracias a quienes se están sumando a la transmisión de Facebook de Onda Local. Saludos para Tichani Obregón. Buenos días, viva Nicaragua Libre, dice Tichani en un mensaje que nos hace llegar a través de Facebook Live. Y tenemos en línea estamos tratando de establecer comunicación con Elvira Cuadra, quien ha trabajado el tema de la seguridad a nivel regional, para que nos comente cuáles son sus impresiones, sus valoraciones sobre la explosión social, sobre el estallido social en América Latina. Mientras establecemos comunicación con Elvira, vamos a hacer nuestro primer corte comercial en Onda Local.
Vos, ¿y oíste a doña Sonia diciendo que es normal que las chavalas de 13 o 14 años salgan embarazadas?
Pero, ¿cómo se le ocurre decir eso? Solo me imagino a mi sobrina que tiene esa edad y hasta me da escalofríos. A esa edad, una chigüina tiene que estar estudiando, no panzona.
Es el colmo que piensen que es normal que una niña se convierta en madre.
Es tan grave la situación que en nuestro país cada día 5 niñas menores de 14 años son violadas y quedan embarazadas. El Estado no les da ninguna opción.
El embarazo en niñas y adolescentes es una violación a sus derechos.
Las mujeres podemos y queremos decidir sobre nuestros cuerpos.
Sin derechos reproductivos no hay democracia.
28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe.
Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua.
País con desigualdad, lo tenemos que cambiar.
Nos merecemos un país
donde no seamos tratadas como mano de obra barata y sobreexplotadas, donde tengamos salarios dignos.
Nos merecemos un país donde los empresarios respeten nuestro derecho a un empleo digno.
Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra.
Un minuto por Nicaragua.
Mensajes para la vida, para hacer un cambio, para sanar.
Democracia.
Democracia.
Democracia. Todas y todos en algún momento hemos escuchado esta palabra. Todos la dicen y nos hablan de lo importante que es para un país. Pero, ¿qué es la democracia? ¿Ya pensaste en lo que significa en tu vida y en tu casa?
Veamos la democracia en su aplicación más cercana, en el día a día o en lo cotidiano, cuando respetamos las ideas de los demás, cuando incluimos a todos en las decisiones colectivas, cuando los hombres respetan las decisiones de las mujeres y evitan la violencia.
La democracia inicia en nuestra casa, haciendo que todas y todos participemos de las decisiones, escuchándonos y respetándonos en nuestra forma de pensar. Eso es hacer democracia. Empecemos en nuestra casa para cambiar nuestra comunidad y nuestro país. Un minuto por Nicaragua.
Mensajes para la vida, para hacer un cambio, para sanar.
Un ciudadano informado es un ciudadano empoderado. El Observatorio de la Democracia en Nicaragua es un espacio donde puedes informarte, comunicar y aprender sobre los diferentes aspectos de la democracia. ¿Sabes cuál es la principal debilidad de Nicaragua en materia electoral? Medí el pulso democrático del país, donde podrás conocer más sobre la integridad de las elecciones, el respeto por las libertades civiles, el Estado de Derecho y el apoyo ciudadano a la democracia. Te invitamos a hacer uso de nuestras herramientas visuales para comparar estadísticas de Nicaragua y el resto de América Latina. También, no te pierdas en nuestras secciones especiales sobre la libertad de prensa y sismología social. Para más información, descarga nuestra serie de publicaciones en democracia.unidas.com y síguenos en nuestras redes sociales.
Volvemos a Onda Local. Yeyetsi Libre también dice, está viendo el video. Buenos días, Onda Local. Dice Yeyetsi, aquí esperando escuchar a Elvira Cuadra. Kitsali Celedón, saludos hasta donde nos estás viendo en esta transmisión. José Domingo Álvarez, Radio Veritas en línea. Gracias a Radio Veritas por sumarse a la retransmisión de Onda Local los viernes de 8 a 10 de la mañana por Radio Universidad. También saludos a usted que nos escucha en Radio Voz en Matagalpa, a usted que nos escucha en Radio Camuapa, en Camuapa, en Radio La Costeñísima en Bluefields y en Radio Juvenil en Puerto Cabezas. Gracias a los amigos y amigas de estas emisoras, a Marvin, Juan Carlos, Argentina, que siempre han tenido la voluntad de transmitir este programa, por supuesto a Sergio León en Bluefields y al padre Rafael Aragón en Chinandega. Tenemos ya en línea a Elvira Cuadra, Yeyetsi, ya vas a escuchar a Elvira. Buenos días, Elvira, estamos en Onda Local para conversando del estallido social en América Latina y nos preguntamos en Onda Local cuáles son esas razones. ¿Por qué estamos acudiendo a este estallido social en la región? Buenos días.
Buenos días, Julio. Un saludo a toda la audiencia de Onda Local, al equipo de Onda Local. Mi reconocimiento al trabajo que hacen todas las semanas preparando ese programa y pues abordando temas que son digamos, de interés no solo nacional, sino también del resto de Latinoamérica. Bueno, entrando ya al tema, pues yo diría que lo que ha sucedido en los últimos 2 años, 3 años tal vez, en América Latina, pues era algo de esperarse, en el sentido de que ha dado una serie.
Bueno, parece que tenemos un poquito de problema en la comunicación. Estamos reactivando la comunicación con Elvira. Adelante, Elvira, te escuchamos.
Hola.
Sí, te escuchamos.
Hola.
Estamos al aire, ya. Te escuchamos.
Bueno, entonces, de acuerdo. Entonces, lo que decía es que en América Latina se han acumulado durante las últimas décadas una serie de situaciones que explican de alguna manera lo que ha sucedido en estos últimos años, ¿verdad?
Bueno, parece que tenemos problemas.
Esas.
Hola, sí, estamos al aire, Elvira.
Ajá, bueno. Entonces, eso tiene que ver con un tema que es muy importante para la gente y que puede sonar abstracto, pero que tiene que ver con lo que se dice en ciencia política es el desempeño de la democracia. ¿Qué quiere decir esto? Que no basta con que los sistemas democráticos de alguna manera se han venido estableciendo en América Latina durante las últimas décadas, sean, digamos, voto y en una serie de aspectos más de carácter institucional y convencional, sino también que tengan resultados concretos en las condiciones de vida de la gente, en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, etcétera, ¿verdad? Entonces, allí, si bien después de los gobiernos dictatoriales y de los autoritarismos militares de otras épocas, toda América Latina entró en una fase de democratización, son todavía en muchos de nuestros países democracias débiles. Lo vemos en el caso de Centroamérica, por ejemplo, donde se cumplen una serie de formalismos, pero eso no se traduce realmente en mejores condiciones de vida. La otra cara de esa moneda tiene que ver con los cambios que está viviendo el sistema económico internacional. Y eso pues no se puede dejar a un lado. El modelo y aún antes comenzó a hacer crisis, necesita hacer cambios para poder sostener sobre todo los márgenes de ganancia y esa economía globalizada, neoliberal, y eso significa castigar derechos ciudadanos y significa castigar las condiciones económicas y sociales de la gente. Entonces, se han acumulado las dos cosas. Por un lado, la falencia de los procesos democráticos, las falencias propias de cada país, y por otro lado, ¿verdad?, ese cambio que está ocurriendo en todo el sistema económico mundial.
¿Y cómo podríamos caracterizar este sistema económico, Elvira?
El sistema económico tiene características diferentes. En las economías latinoamericanas particularmente en los países menos desarrollados como Centroamérica, Nicaragua y algunas economías pequeñas, los del Caribe tal vez, son economías eminentemente extractivistas. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que con la transnacionalización de las actividades económicas, entonces la riqueza de estos países, ¿verdad?, se traslada para los principales centros económicos. En otras regiones, como en América del Sur, por ejemplo, pero entiendo que luego se va a hablar más específicamente de eso, pues estamos hablando de economías que yo llamaría híbridas, ¿verdad? Porque sí tienen algunos elementos de economía extractiva, pero también hay pues algunos sectores económicos. Características muy específicas de un sistema económico neoliberal que ya ha transitado por varias fases desde que se comenzó a implementar hace algunas décadas atrás.
Este sistema económico extractivista que mencionas y que impera en la región centroamericana, de alguna forma también genera conflictos en los territorios. Y provoca que la ciudadanía también se movilice, salga a protestar por sus derechos. ¿Cómo percibís esto en la región?
Bueno, sí, efectivamente. Pues Centroamérica, particularmente nuestra región, pues desde varios años, al menos unos 5 o 6 años, solo para hablar de lo más reciente, está experimentando un ciclo de movilización y de protesta social. Una gran parte de esos conflictos y de esas protestas sociales están vinculados con el tema de el desarrollo de los territorios, las actividades económicas extractivistas, de la minería, la explotación de los recursos naturales, el acceso al agua. Eso, aunque aparentemente no está relacionado en algunos temas con actividades económicas específicas, pero sí tiene un impacto fuerte. Por ejemplo, yo recuerdo que hace un par de años en el municipio de Malpaisillo, en Nicaragua, había una situación crítica con el tema del acceso al agua. ¿Por qué? Porque se estaba promoviendo el cultivo extensivo de caña de azúcar y de maní. Y eso, pues, estaba provocando que se secaran las fuentes de agua. Entonces, el tema del reclamo por el acceso al agua y por la protección de las fuentes de agua, aunque aparentemente no está vinculado con una actividad económica, pero sí pues hay una relación. Pero yo quería hacer mención, Julio, de un tema, y es que muchas veces se analiza el tema de la protesta y de la movilización social tratando de encontrar sus razones económicas, que sí las tiene, ¿verdad? Porque esto no surge por una sola razón, sino que es la convergencia de diferentes cosas. Pero yo quisiera también resaltar la parte más, política y también la dimensión subjetiva que esto tiene, ¿verdad? Porque mientras que durante, podríamos hablar del último siglo, del siglo XX, mientras que los derechos ciudadanos se fueron ampliando y se fueron incrementando, ¿verdad? Lo que ha sucedido durante las últimas 2 o 3 décadas es el proceso inverso. Hay una disminución y un recorte de los derechos ciudadanos, sobre todo aquellos que están relacionados con derechos laborales, derechos sociales, de las personas, por ejemplo, todo el tema de la seguridad social, que ya vimos, ¿verdad? Por ejemplo, lo que sucedió en Nicaragua con el tema de la seguridad social y la crisis que se ha generado a partir de esas reformas, es un tema que también está sucediendo en otros países. En Honduras, por ejemplo, hay recortes muy fuertes a la seguridad social y en otros países de Latinoamérica están haciendo más o menos lo mismo. Entonces, hay una dimensión política que tiene que ver con ese tipo de decisiones que están tomando los estados, pero también hay la dimensión subjetiva. Y aquí tiene que ver con algunas imágenes y algunas simbologías, ¿verdad? O algunos sentimientos que con esas decisiones también los gobiernos lesionan frente a la ciudadanía.
En ese aspecto, Elvira Ángel, en una entrevista previa que tenía con Patricia Orozco, mencionaba que tanto las izquierdas como las derechas en la región han dejado de garantizar estos derechos sociales que vos mencionás, y que eso de alguna forma ha incidido en el estallido social en América Latina. Sin embargo, hemos observado un patrón que se repite en la región, y es que tanto la izquierda como la derecha ha reprimido las protestas sociales.
Bueno, es que realmente allí es cierto que las ideologías se han borrado, porque es que insistiría en el tema de los derechos sociales, es decir, las decisiones que están tomando los gobiernos, sean de derecha o sean de izquierda, e incluso sean de centro, lesionan o disminuyen, restringen derechos sociales que han sido ganados por la gente. Pues, por ejemplo, el derecho a la seguridad social no es un derecho que se ha obtenido como una concesión, sino que es un derecho que fue ganado a punta de protestas y de movilización social en todas partes del mundo, ¿verdad? Entonces, aplican las medidas de recorte de las políticas sociales, y obviamente también, por otro lado, hay una ciudadanía que está mucho más politizada que otras décadas, mucho más conectada, interconectada a través de las tecnologías de la comunicación, y entonces eso hace que las movilizaciones y las protestas sean mucho más amplias y mucho más fuertes. Entonces, lo que los gobiernos han optado es, en vez de realmente escuchar a la gente y abrir espacios de diálogo y de entendimiento, lo que han hecho es usar la fuerza estatal para reprimir y para tratar de contener las protestas. El problema es que el nivel de protesta y el nivel de descontento es muy alto. Entonces, mientras más alto es ese descontento y esa protesta, entonces usan más fuerza. Y eso hace que las consecuencias sean críticas, como lo hemos visto en el caso de Nicaragua, como lo hemos visto en otros países de la región centroamericana, y como lo vimos recientemente pues en Ecuador, en Chile y en Bolivia, pues.
Y ante este nivel de descontento que decís que es alto en la región, ¿cuál crees que pueden ser las salidas? ¿Volver a garantizar estos derechos sociales que estás mencionando, Elvira?
Bueno, eso es una discusión central, porque es una discusión que obliga a los estados a hacer una revisión del balance entre política económica y política social. ¿verdad? Y el tema del respeto a los derechos ciudadanos. ¿Y por qué lo digo esto? Porque no es posible aplicar políticas económicas de reforma y de ajuste para mantener al sistema neoliberal operando como hasta ahora, si eso afecta directamente derechos de la gente. Entonces hay que establecer espacios de diálogo y espacios de concertación donde se puedan construir propuestas que permitan un balance, digamos, entre la situación económica de cada país y el tema de el respeto de los derechos de la gente.
Muchísimas gracias, Elvira, por tu participación en Onda Local, como siempre pendientes del trabajo que estás realizando, y gracias por estar siempre atentos atenta a la participación en Onda Local.
Gracias a ustedes y saludo nuevamente a la audiencia de Onda Local.
Gracias, Elvira. Vamos a dejarles, amigas y amigos, el último capítulo de la serie A la Libertad por la Universidad, una serie producida por Onda Local y que reivindica las luchas sociales del movimiento estudiantil universitario en nuestro país, en su demanda histórica por la autonomía universitaria. Una serie que estuvo bajo la producción de Silvio Sirias, Luis López y Wilmer Madrigal, bajo la dirección de Onda Local. Capítulo número 6.
Porque la principal característica de la autonomía universitaria es la cero injerencia de un partido político.
Es tan importante que hemos sacrificado muchas cosas por ella.
Fui sacado a golpes de la universidad. Se nos dijo que ya nosotros no éramos alumnos activos de la universidad.
A la Libertad por la Universidad.
Serie radiofónica sobre la participación de jóvenes universitarios en las luchas sociales colectivas y sus reivindicaciones.
Hace 53 años, los estudiantes universitarios...
No somos representados por UNEM, somos Universidad UNAM de Managua. Nosotros somos autoconvocados. UNEM no nos representa.
De que todos nuestros estudiantes, obviamente nosotros, estamos en la rotonda universitaria y obviamente que no. ¿Sabe quiénes están ahí? ¡Los vagos de la juventud sandinista!
Capítulo 6. Mujeres universitarias en busca de su autonomía.
Victoria Obando estaba atrapada en una identidad que no le concernía. Victoria Obando, antes de ser, era Víctor Obando, el muchachito activista de Bluefields, el muchachito popular, el muchachito guapo, el muchachito atractivo.
En 2013, dejó su familia, las calles bulliciosas de Bluefields, la bahía, su cultura, sus amigos, en aras de su libertad. Así nació Victoria, la mujer transgénero que se atrincheró en la UNAM Managua. Denunció en un congreso estudiantil en Córdoba, Argentina, la violación a la autonomía universitaria y la represión del gobierno Ortega Murillo. Victoria se fue formando sin dejar las cualidades que tenía.
Características de lucha, de guerrera, de mujer incansable, de mujer pencona, que quiere siempre seguir desarrollándose, seguir formando, seguir traspasando los conocimientos que ella ha venido obteniendo para tener una sociedad empoderada, una sociedad unida, una sociedad con valor que trabaja y lucha por los derechos humanos de todas y todos los sectores vulnerables.
Estudió Administración de Empresas en la VICU, Universidad de la Costa Caribe. Parte de sus gastos universitarios los obtuvo trabajando como secretaria de un bufete jurídico.
Me vine a Managua, queriendo hacer un cambio. Quería estar en la capital, en donde están los principales tomadores de decisiones, donde está la mayoría de las organizaciones que trabajan y apoyan temas de feminismo, temas de derechos humanos y LGTBIQ. Apliqué a una carrera llamada Gestión de la Información para trabajar en archivos, en estudios, en investigaciones, tanto físicos como de web. Solicité una beca y UNEM me dio la oportunidad de aplicar simplemente por ser de Bluefield. Valorizaron lo que es la distancia.
El reglamento de becas de la UNAM Managua dispone que la Comisión Superior en Becas la integren al rector, el director del Departamento de Becas y el presidente de UNEM. Las y los becados tienen derechos y deberes, como participar en actividades convocadas por UNEM. Victoria debía cumplir.
Yo era vicepresidente de mi aula, de mi sección, y ellos llegaron a solicitarme que convenciera a toda la clase entera, a los 36 alumnos, que participáramos en una marcha de Rigoberto López por la conmemoración del 6%. Y yo me quedé pensando, dudando en si hacerlo o no, porque conociendo a mis compañeros, sabía que iban a haber más contra que pro.
La beca es parte del aporte del presupuesto estatal a las universidades, según la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, la cual es solicitada para cubrir los gastos.
Solicité una beca porque la vida en Managua es bastante costosa y tenía que pagar renta, comida, transporte, universidad.
Victoria es una de las tres mujeres transgéneros encarceladas por manifestarse en oposición al régimen. Se integró a las protestas, identificada con los problemas sociales rezagados en el país.
En carta enviada desde la cárcel Modelo, denunció las humillaciones que recibió por ser trans. Victoria sabe que la educación es el principal aliado para desmontar la violencia heteropatriarcal. Por ello, trabaja junto a otros y otras para desmantelarla.
Para que los estudiantes más pobres o más desfavorecidos que vienen de las largas comunidades o de lugares más remotos puedan tener acceso a la educación. Venimos trabajando en pro de una mejor educación con calidad y calidez. En fomentar nuevas políticas públicas de educación inclusiva con equidad e igualdad de género, con igual participación.
Las nicaragüenses han jugado papeles extraordinarios en la transformación del país. Las luchas estudiantiles siempre han estado llenas de mujeres. Durante los 60, 70, 80 y 90, su participación ha sido determinante, organizando, planificando, dirigiendo, manifestándose junto a los hombres. Hacían un solo frente para conseguir sus reivindicaciones.
Yudelia Burto, ex vicepresidenta de UNEM en los 90, rememora.
Éramos mujeres aguerridas, mujeres con visión, con temple, con el talante de una lucha también de género, en la que también promulgábamos porque las mujeres pudiéramos tener espacios reales, en las que además pudiéramos aportar desde nuestra conciencia de género, y ya trabajábamos por eso en la organización estudiantil, que también tenía un corte machista, porque la UNEM tenía más hombres que mujeres también, y a veces había como una cierta manipulación de la presencia de las mujeres, entonces que tuvimos que luchar internamente muchas de nosotras.
El machismo es la actitud que se afirma en la idea que el hombre, por naturaleza, es superior a la mujer. Esto lleva a muchos a ejercer violencia, un problema social de proporciones gigantescas. Las organizaciones estudiantiles trabajan la inclusividad y el género, nos preguntamos. Dylan Celedón, líder de la FARC en Matagalpa, expone.
La coordinadora universitaria nació como un proyecto feminista. Por ejemplo, por parte de mi impresión, que es Facun, tenemos ocho mujeres que son las que están más activas, muchas veces que los hombres. Entonces, igual, hemos trabajado también en talleres para igualdad de género, de acoso, de comunicación dentro de esos círculos que hay mujeres, como respetarlas, también ellas se empoderen de ser mujer, pues.
Madeleine Caracas, de la UCA, agrega.
La coordinadora universitaria fue de los primeros grupos, de los únicos grupos estudiantiles donde nosotros contamos con más de 10 expresiones universitarias de recintos de todo el país. La coordinadora se preparó desde un inicio como un espacio diverso, incluyente, feminista, un espacio de estudiantes, creado por estudiantes y para estudiantes. Para mí que el espacio del cual yo era parte se declarara a sí mismo feminista, diverso, incluyente, significaba todo el cambio que podía hacer y todos los retos que teníamos.
La construcción y la revolución social inició hace muchos años. Con la rebelión de abril salieron a luz mujeres que han expuesto sus vidas y lo siguen haciendo para denunciar los abusos del régimen dictatorial de Ortega y Murillo.
Yudeli Aburto, ex vicepresidenta de UNEN en los años 90, señala:
esta lucha actual tiene un rostro femenino importante en todos los sectores, no solo en el movimiento estudiantil. Creo que el movimiento feminista ha sido un ejemplo porque ellas han batallado contra la dictadura desde hace muchos años y hay que darle mérito a eso, con agendas claras, con todo el tema del feminicidio. Las mujeres sabemos, desde la interioridad del hogar, desde la relación en nuestra familia, desde nuestra relación con los hombres, sabemos lo que se necesita cambiar, y yo creo que es importante que también los hombres se abran a un diálogo con nosotras. Creo que también tenemos que promulgar porque en el país haya un debate nacional de lo que queremos, o sea, que la población hable de lo que se necesita cambiar aquí. Necesitamos debatir más en conjunto y las mujeres y los hombres lo tenemos que hacer. ¡Libertad!
Aunque el poder patriarcal aún es visible en las organizaciones estudiantiles, las universitarias luchan para lograr incidir y que la sociedad comprenda que Nicaragua debe cambiar patrones y mandatos machistas. Madeleine Caracas reflexiona.
Estamos acostumbrados a estructuras verticales, estructuras de mando, estructuras de órdenes, en los cuales no hay un colectivo, ni se construye, ni se piensa en colectivo, ni se piensa para todos y por todos. Donde no haya jerarquía. La horizontalidad es algo de prueba y error. En la misma coordinadora lo vivimos y hemos tenido bastante desaciertos, pero lo hemos intentado y yo creo que otras organizaciones lo siguen intentando. Va a ser clave para el futuro de las propuestas estudiantiles. Estamos entendidos de que toda esta situación no corresponde a algo coyuntural, sino que corresponde a algo histórico, corresponde a vicios históricos, corresponde a toda una estructura heteropatriarcal, una cultura de caudillos, una cultura machista, una cultura clasista, una cultura bastante desigual, donde hay grupos y clases privilegiadas y grupos marginados y grupos invisibilizados.
¿La revolución será feminista o no será? Fue uno de los lemas más sonados en las protestas. También fue evidente la participación de la comunidad LGBTIQ, integrantes de la comunidad de la Costa Caribe de Nicaragua y otros grupos que definen al país diverso, multiétnico, multicultural y multilingüe.
¿Qué grupos sociales deben reconocerse para ser sociedad incluyente en la nueva Nicaragua? Yaritza Rostrán de la UNAM Managua considera:
todo grupo organizado de la sociedad civil que defiende los derechos humanos y los derechos civiles. Los grupos feministas, que son una realidad, que defienden un derecho humano y un derecho civil de las mujeres. Los movimientos ambientalistas, que están muy vinculados también al desarrollo del país. Y todos aquellos movimientos de sociedad civil que tengan un papel preponderante en materia de mandar al Estado acciones, pues, que garanticen una mejor calidad de vida.
Eliminar los micromachismos, el sexismo, el racismo, el clasismo y otros males que tienen sumergidas a las mujeres en la violencia machista y patriarcal es lento y duro. Madeleine Caracas explica.
Entender un cambio solo de la cabeza, el cambio de la cabeza de un presidente, sería simplista. Nosotros queremos cambiar todo, queremos cambiar la estructura. Como jóvenes, obviamente, vamos con todos los ideales y vamos por todo. Tenemos que comenzar a hablar de temas de inclusión, tenemos que comenzar a hablar de diversidad, tenemos que comenzar a hablar de población indígena, que la costa del Caribe sea autónoma. Yo creo que se trata de cómo construimos una sociedad en la cual nos veamos como iguales, cómo nos veamos como comunidad y cómo nos veamos como habitantes de un espacio, de un país, de una tierra que es de todo y para todos, que no es de uno. Es cuando comenzaremos a ver la nueva Nicaragua. estamos por una necesidad de ser más fuertes ante un Estado que nos reprime, que nos asesina, que tiene todo el poder, de las armas.
De la alcaldía de Estelí salen los balazos para Franco y los balazos de Orlando. Orlando era un compañero de mi generación.
Yo ya no quiero ver ni un muerto más. Esta lucha nos está costando sangre.
A la libertad por la universidad.
Serie radiofónica sobre la participación de jóvenes universitarios en las luchas sociales colectivas y sus reivindicaciones. Producción, Wilmer Madrigal, Luis López y Silvio Sirias. Edición, Patricia Orozco. Locución, Stephanie Flores y Wilmer Madrigal. Montaje y musicalización, Luis López. Músicas, arreglo y composición, Nelson Mesa.
Una producción de Onda Local.
Un ciudadano informado es un ciudadano empoderado. El Observatorio de la Democracia en Nicaragua es un espacio donde puedes informarte, comunicar y aprender sobre los diferentes aspectos de la democracia. ¿Sabes cuál es la principal debilidad de Nicaragua en materia electoral? Medí el pulso democrático del país, donde podrás conocer más sobre la integridad de las elecciones, el respeto por las libertades civiles, el Estado de Derecho y el apoyo ciudadano a la democracia. Te invitamos a hacer uso de nuestras herramientas visuales para comparar estadísticas de Nicaragua y el resto de América Latina. También, no te pierdas en nuestras secciones especiales sobre la libertad de prensa y sismología social. Para más información, descarga nuestra serie de publicaciones en democracia.unides.com y síguenos en nuestras redes sociales.
Un minuto por Nicaragua.
Mensajes para la vida, para hacer un cambio, para sanar.
Existe democracia si se maltrata a las mujeres. Hay democracia si mandamos sobre el cuerpo de las mujeres. Si democracia es el respeto a las ideas, respetar las ideas de las mujeres es fundamental y también respetar sus decisiones sobre sus vidas y sus cuerpos. Democracia no es un discurso, es práctica diaria. Vivís en democracia si respetas a las mujeres de tu familia, sus decisiones y sus ideas. Practicas democracia si denuncias la violencia machista y el acoso en la calle. Haces democracia si tus acciones garantizan la seguridad de las mujeres. Democracia es respetar las decisiones de las mujeres sobre sus propios cuerpos.
Un minuto por Nicaragua.
Mensajes para la vida, para hacer un cambio, para sanar.
¿Vos te acordás cuándo fue que eliminaron la figura del aborto terapéutico?
Sí, niña. Fue en el 2006, cuando estábamos en plena campaña electoral. Unos meses después que Ortega llegó al poder, lo penalizaron.
La penalización total del aborto condena a las niñas, adolescentes y mujeres pobres a enfrentar embarazos de riesgo o producto de la violación.
Las niñas, las adolescentes, todas las mujeres tenemos derecho a vivir libres de violencia, a la salud y a una vida digna.
Las mujeres podemos y queremos decidir sobre nuestros cuerpos.
Sin derechos reproductivos, no hay democracia.
28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe.